Tenemos aquí al director del documental Desenterrando Sad Hill, Guillermo Oliveira. Muy buenas, Guillermo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que tendrías que hacer un documental de los leones del Congreso, ¿no te parece?
Bueno, la verdad es que ha acabado exhausto, ¿eh? Ahora que necesito un periodo de reposo.
Piénsatelo para el futuro. Bienvenido al programa. Enseguida Maite López nos va a poner los puntos sobre las íes.
Sí, una historia preciosa la de esta tarde.
Sí, señor. Pero antes la pregunta del millón. La pregunta del millón, por favor.
Ya sabes que llevamos toda la semana celebrando los 40 años del referéndum de la Constitución. De la Constitución. Hace 40 años que se aprobó. ¿Sabes cuántas veces hemos votado desde entonces?
Ni idea.
Pues bueno, yo me he tomado la molestia de mirar. ¿Y? Hemos tenido 12 elecciones generales, 12. 10 elecciones autonómicas en Madrid.
¿Solo? Si es que yo tenía la sensación de más.
10 municipales, 7 europeas, y hemos tenido, aparte del referéndum este de la Constitución, que fue el 6 de diciembre del 78, dos referéndums más, el de la OTAN y el de la Unión Europea. Así que hemos tenido 12 elecciones generales, 10 autonómicas, 10 municipales, 7 europeas y dos referéndums. Todas esas veces hemos ido a votar.
Pero qué barbaridad, si es que ya somos expertos, si es que ya te dicen, oye, a votar y...
¿Qué hay que hacer?
No te haces lío. Antes sí te hacías lío.
Sí. Iba uno con el carnet del videoclub para intentar votar. No, ahora ya todo el mundo sabe que hay que llevar el DNI o el carnet de conducir para identificarte. Y bueno, pues han sido 40 años de democracia, con mayúscula y con minúscula. Y nosotros, como somos así de magnánimos, vamos a regalar hoy dos entradas para Kinépolis, democráticamente, a los que participen en nuestra pregunta de hoy, que tiene que ver con esto de las votaciones.
A ver.
Queremos que nos cuenten si han sido elegidos presidentes de la comunidad de vecinos, delegados o delegadas de curso, representantes, portavoces, concejales, enlaces sindicales, lo que sea. Alguna cosa que haya requerido un voto, ¿vale?
Sí, pero no tiene por qué ser en estas elecciones tan importantes.
No, puede ser para presidir la comunidad de vecinos. Pues para
en la facultad, que te haya votado. Oye,
yo fui subdelegado, ya lo adelanto con esto.
No, sí se te ve.
Yo fui subdelegado y peleón. Y bueno, pues eso, ¿qué experiencias han tenido con votaciones?
Elegida del comité de empresa de Antena 3.
Sí, ya lo sé. Y ayer fuiste a votar también, ¿no?
Y ayer en la academia y ha salido María Casado.
María Casado, sí.
Así que felicidades a María como presidenta de la Academia de la Tele.
Pues María, si nos estás escuchando, puedes llamar también, ¿eh?
Claro, por favor.
Porque a ti sí te podemos regalar las entradas. A cualquiera que tenga que ver con esta casa, no.
Vale. Pero a los demás sí.
A los de fuera,
910 30 63. Juan Carlos, ¿a ti te han votado para algo?
Yo creo que sí.
Sí, en la ADE, presidente de la Asociación de Directores de Escena.
¡Ole!
Sí.
¡Ole!
Si saliste en primera votación,
¿no? Es una desgracia, ¿eh?
Hubo que...
Pobre María Casado, porque, vamos a ver, esas asociaciones, fíjate, la Academia de Televisión, la Academia de Cine, las Academias, madre de mi vida, la Academia de las Artes, ahora aquí que tenemos a Cimarro, ¿no? Si lo quieres hacer bien, amigo, porque tienes que enfrentar a muchos temas políticos y tal, ¿no? Y nunca lo haces a gusto de todos, ¿no? Pero yo creo que le hacía falta a la Academia de Televisión, le hacía falta un cambio.
Bien, bueno. Pues nada, pero has derivado y nosotros nos gustaba. ¿Tú tienes alguna anécdota de yendo a votar, te equivocabas de urna, te querías colar?
Sí, bueno, tú sabes de mis despistes, ¿no? Tú sabes que
por
raro
eso
la semana,
lo digo,
¿no?
Por eso
bueno,
lo
pues
digo.
Yo es la última vez ya que he votado en Talamanca, ¿no? Pero la más gorda es que las últimas elecciones me fui a votar a Madrid y me dice Rosario, Juan Carlos, que tú no votas en Madrid. Porque yo estoy censado en mi pueblo, en Talamanca, ¿no? Porque llegué y dije, hola, muy buenas. No me encuentro. Y dice, Rosario, pero estás perdiendo la cabeza, Juan Carlos. ¿Pero cómo te vas a encontrar si estás en Talamanca? Y me acabas de recordar porque quiero volver a Madrid. Tengo que volver a Madrid porque las próximas elecciones necesito votar en Madrid.
Uy, vale. Lo dices con rabia, ¿eh?
Sí.
Oye, pues como no te vayas censando ya...
No, pero escucha, ya... O sea, mira, el viernes...
Te censas.
Me voy a mi pueblo, pero sé que va a haber lío. Porque la Wikipedia pone... que nací en Talamanca y no es verdad, nací en Madrid, pero esas cosas que luego en la Wikipedia dice, pero ¿cómo te vas a
votar? Qué feo.
Y viene el alcalde, y entonces dice, pero ¿te das cuenta que no me vas a votar?
Oh, es un lío.
Porque bueno,
en Talamanca...
Pero qué bonito, que
claro,
podemos votar,
claro.
Por Dios.
Mira, habéis hablado de cine, habéis hablado de pueblos, yo tengo al alcalde que todos querríamos.
¿Pero aquí?
Dale, verá.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Si esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Qué grande, qué bueno.
Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Un momento, jefe.
Porque yo, como alcalde.
Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde. Oiga, señor alcalde.
Pues de una modernidad. Esto es de una modernidad.
No os habéis enterado todavía.
Todos hablan a la vez.
El señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.
Por favor.
Este es el mejor.
José,
el mejor,
qué de verdad. Qué bien.
Bienvenido,
que
tenga,
sabéis que en la
qué
estación
bonito
de tren ligero de Telemadrid
es
Pepe Isbert.
Sí, bravo.
Pepe Isbert,
bravo.
El grande.
Pues un homenaje.
Qué voz, qué voz. Sí, sí.
Pero qué
voz.
Gracia. Pero el hombre daba la explicación, pero yo no le no se le entendía nada.
Y el de al lado no era Manolo Morán, yo creo que
era
sí.
Sí,
y
era
le dice,
Morán.
Bueno, la explicación la voy a dar yo, que este no se ha trancado.
No, no, no.
Se ha trancado.
Es que eso es digno. Ya está, escucha. Es el cine. Berlanga. Oh. Azcona eran los grandes, ¿no? Y qué modernos. ¿Te das cuenta que ser un clásico es ser el más moderno?
Sí, señor. Esa salida al balcón.
Además, bienvenido. Hablan todos a la vez, ¿no os dais cuenta? Oh. Porque ahora dice, hablas tú, hablas. No, hablan todos a la vez. Eso es en España.
Yo
y
creo...
ese gallo que canta al fondo.
Sí. Yo creo que nuestro invitado ha tenido que ver no una, mil veces el bienvenido Mr. Marshall, Guillermo de Oliveira, ¿sí o no?
Pues unas cuantas, ¿eh?
Unas cuantas.
Y es que no. Está de rabiosa actualidad. Precisamente el otro día
sí.
Salía a colación de la visita del presidente chino. Decían, como en bienvenido Mr. Marshall ha pasado por la Puerta del Sol, ¿no?
Mira,
sí, es verdad,
pásale
es verdad.
Esto. Vamos a hacer en la radio, aquí en esta radio, algo desconocido de Rafael Azcona.
Ay, qué
que es ese libro es una joya y estoy pasando a una bueno un texto dramático para la radio pobre y es la historia de un pobre que le toca la lotería, no es una joya, pero son nuestros clásicos los que nos enseñaron a hacer buen cine y buen teatro.
Oye, Guillermo se ha llevado el libro a la nariz, es que es curioso, esto lo hacemos solo algunos pocos locos, ¿eh?
Es que se ve que es una joya no solo en el contenido sino también en el continente, se ve una edición preciosa.
Sí, efectivamente,
con historia.
Bueno, Guillermo, que vamos a hablar de ti. ¿Esto que está sonando tiene que ver contigo?
Algo que me ha atrapado durante los últimos 3 años.
Bueno, pues vamos a hablar de Desenterrando a Sadhil.
Sí, fíjate, de momento yo voy a contar 2 cositas. Ya tienen el premio a la mejor película de Sitges en la sección de Nuevas Miradas. Acaban de ser nominados a mejor documental en los premios Forqué y miran de reojo a los Goya a ver si hay o no hay nominación. Y la verdad es que es una historia mágica. Es una historia de valores. ¿Qué es esto de Sadhil, Guillermo?
Pues Sadhil es el cementerio en el que se rodó la película El bueno, el feo y el malo. Uh-huh. En el año 66, el ejército español construye este camposanto con más de 5.000 tumbas para la película.
¿Sí?
Y al terminar el rodaje, algo que quizás la falta de conciencia ecológica que había en ese año, hicieron algo inaudito, que es dejarlo allí abandonado.
¿Ya?
No lo recogieron. Y como estaba en un valle, en mitad de la nada, entre 2 aldeas que son Contreras y Santo Domingo de Silos, pues por allí no pasó nadie durante medio siglo más que vacas, algún pastor, y la naturaleza fue cubriendo este lugar hasta que en 2014 un grupo de fans de la película llegan allí con fotogramas, intentan localizar dónde debía estar ese círculo empedrado, meten un golpe de azada y encuentran esas piedras sobre las que tenía lugar el duelo entre Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. Y se proponen la quijotesca tarea de desenterrarlo y reconstruirlo para dejarlo como estaba en la película.
Pero bueno, uno de esos enloquecidos eras tú, uno de los que querían desenterrarlo. ¿O?
Yo soy un enloquecido de las localizaciones de cine. A mí me encanta viajar y llevar siempre fotogramas en el móvil y ver pues, cómo el tiempo ha transformado esos espacios, dónde estaba la cámara, dónde se colocaban los actores. Y entonces me entero de que este cementerio sigue existiendo y de que existe este grupo de gente que son la Asociación Cultural Sadhil, que quieren desenterrarlo para reconstruirlo y devolverlo a la vida.
Se entera por la radio.
Me entero por la radio, sí.
Oye, qué bonito, es precioso.
Sin la radio no existiría desenterrando.
Es de proyecto, ¿verdad?
¿Y qué escuchas en la radio que te moviliza por dentro?
Bueno, yo no lo escuché, lo escuchó un amigo mío que sabe que me encantan estas cosas y me pasó el enlace. Y yo, acto seguido, ya me puse en contacto con la asociación, fui a ver el cementerio y me quedé enamorado del lugar.
Claro. Vamos a situar el lugar y, sobre todo, cómo estaba y cómo está ahora. Me encantaría que me lo dijeras. ¿Ha cambiado mucho?
Pues, hombre, la verdad es que sí, porque en 2014 tú paseabas por allí y no tenías la sensación de estar en un decorado de cine. Un espacio natural precioso, pero no en un decorado de cine. Era cuando te subías a una montaña y lo veías desde arriba, que entonces sí reconocías pues esa forma de los círculos concéntricos de esas 5.000 tumbas que todavía se podían reconocer porque donde había un túmulo de tierra creció brezo Y entonces el trabajo de esta asociación en estos 3 años ha sido primero desenterrar ese círculo de piedra, luego construir el murete tal y como estaba en la película y ya por último, y quizás lo más complicado, colocar cada una de las 5.000 cruces que componían el cementerio.
¿Y ahora es lo que uno ve si vas allí?
Si vas allí, a día de hoy de las 5.000 hay unas 4.000 colocadas. Y cada una de esas cruces ha sido apadrinada por un fan de la película de algún lugar del mundo.
Pero bueno, por favor,
por 15 euros cualquier persona podía escribir su nombre en una cruz y la asociación se encargaba pues, de colocarla, hacerle una foto y enviarte un mapa, un plan orientativo de dónde puedes encontrarla por si algún día quieres ir a visitarla.
Claro, tu propia tumba.
Es el único cementerio del mundo en el que puedes hacer eso.
Pero bueno, esto es fabuloso.
Escucha, ¿por qué no mandamos los 15? ¿Se puede todavía?
Se puede todavía, sí.
Ah, pero vamos a mandarlos.
Guillermo, tú la tienes.
Si nos enterramos...
Yo sí.
¿Ah, sí?
El ¿no primer día que colocaron cruces me las pinté yo mismo.
Sí, ¿no? ¿Y no te da un poco de... estoy ahí?
Hay a quien le da mal rollo, pero yo creo que es algo precioso.
Sí, no, precioso es, pero en fin, en el fondo dices, oye, yo ya he visto mi tumba, es increíble. O sea, en fin, hay que estar preparados para ver tu tumba.
Javier lo hizo en su primer película, en Angelina, el honor de un brigadier, cuando va a Hollywood. Tiene la mala leche de poner en las tumbas los nombres de los críticos de teatro españoles.
También es una buena idea, regalárselo a alguien querido o no querido.
Cuando vieron la película en España y hacía un plano, dices... Estaban todos los críticos de teatro madrileños.
¿Pero y lo sabían los críticos?
Pero eso lo dijeron, claro. Y pero, te imagínate, es que es y le hundieron. Sí, le hundieron. Porque luego volvió.
Qué poco sentido del humor.
Ninguno.
Claro, por favor. Oye, pero es que la gracia es muy bonito.
Sí, pero Jardín hizo una más... Y él puso el que más odiaba, no lo diré el nombre, la butaca la noche del estreno lo puso mirando para la calle. La desatornilló. Escucha, ¿eh?
Y se dio la vuelta el hombre cuando...
Escúchame, claro, se marchó, pero además metió un gol al director del teatro porque lo hizo rápido, porque eso llevó unos tornillos, la quitó y la puso mirando para atrás. Lo verías que no es inteligente, ¿eh? Y valiente.
Sí, yo creo que hoy no se podría hacer esto, yo
creo. ¿Te imaginas hoy que dices, ponle al crítico del país... Y te acaba mirando para allá?
Madre mía, al día siguiente...
En concreto a ese, ¿no?
Oye, es bollero. Yo no, por eso no odio de teatro. No, no.
Ya.
Las críticas muy buenas, Guillermo, ¿no? Sí, no tendrías quejar, que poner a nadie de espaldas.
De
¿no?
verdad. O sea, yo no sé si es lo normal, pero no hemos tenido ni una mala crítica, ¿eh?
Eso no, escucha, no es normal, este momento, porque eso, de verdad...
Hay que hacer la primera mala, nunca, ya.
¿No? Estás con el reino y tú en los forqué, ¿no?
Bueno, yo en la categoría de documental y el reino es.
Bueno, sí, claro, pero escucha, pero ¿es tu primer documental?
Y mi primer largometraje, sí.
Bueno, escucha, eso se llama Llegar y besar el santo.
Qué maravilla.
He leído que incluso se compró un dron para rodar algunas de las... Claro, es que para rodar el cementerio había que rodarlo desde arriba.
Por eso que os decía antes, que es que desde el suelo parecía un campo sin más. Y el potencial visual de ese sitio es desde el aire, desde donde se aprecia de verdad, ¿no?
Oye, lo que sí me interesa saber es si todo esto lo sabe Clint Eastwood, si sabe todo lo que has hecho, todo el trabajo que está ahí detrás, el documental.
Claro,
tiene conocimiento.
Él es uno de los participantes en la película. Cuando estábamos realizando todo este proceso de grabar a la gente que iba allí a trabajar, porque lo que detona hacer un largometraje es intentar responder a la pregunta de por qué va un fan a trabajar al cementerio el fin de semana. Gente que venía desde Francia o desde Italia haciéndose 1.200 kilómetros de coche.
Pero para quitarse las hierbitas de su propio... Sí, de verdad.
Para desenterrar esas piedras, que fue un trabajo que llevó meses, ¿no? Y entonces, a la hora de ilustrar todo este proceso, pensamos, pues, ¿a quién podemos entrevistar que tenga un poco más de calado que estos fans, ¿no? Y surgieron una serie de nombres. Pues evidentemente los que habían participado en la película y seguían vivos 50 años después, caso de Ennio Morricone o Clint Eastwood, otros fans de la película como Alex de la Iglesia, como el realizador Joe Dante, el cantante de Metallica. Y entonces, bueno, fuimos haciendo como una carta a los Reyes Magos de a quién nos gustaría entrevistar y durante meses pues estuvimos ahí pico y pala a base de emails, faxes y llamadas hasta que lo conseguimos.
Bueno, el más difícil, ¿cuál fue? ¿Morricone?
Quizás el más difícil de, digamos, romper sus barreras y llegar hasta él fue Clint Eastwood.
A Clint Eastwood.
Pero el más difícil de entrevistar fue Morricone.
Ya, creo que esto va a gustar mucho a Juan Carlos, porque nosotros lo hemos oído antes de entrar en el programa. Es que creo que fue fundamental un loncheado de jamón serrano.
Y alguna cosa más.
Un jamón, vino de La Rioja, creo.
Vino de La Rioja, un perfume de Adolfo Domínguez para su mujer, una lata de aceite del Desierto de Tabernas, una estatuilla conmemorativa del 50 aniversario del Bueno, el Feo y el Malo, con madera hecha de allí del cementerio.
Pero creo que donde ya sonrió, a pesar de ser una persona un poquito... claro, es que está harto de un poco de todo. Recuerda a Fernando Fernán Gómez con el ¡A la mierda!
A la mierda, ¿no?
Bueno, pues yo me imagino a Morricone igual. Y de repente ve ese loncheado de jamón y le cambió la cara. Lo ha dicho Guillermo, que nos lo cuente, por favor.
Es así.
Bueno, es que
eso es precioso.
Es una persona que ha hecho más de 500 películas. Y entonces, que le vengan a preguntar siempre por las mismas, por sus películas Spaghetti Western. De hecho, ni se te ocurra decir Spaghetti Western en una entrevista con él, porque
¿no?
la corta y se va.
Uy.
Me parece el término más peyorativo que puedes utilizar para referirte a ese cine. Pues claro, él dice, o sea, no quiero seguir hablando de esto. Yo ya he dado todas las entrevistas que quería dar en mi vida. Y entonces, claro, cuando le pones el jamoncito, le pones el vino, le decíamos, no sabemos si te gusta comer o beber, pero te traemos también un documental de Paco de Lucía con un doble CD de música.
¡Olé, torero!
Sacamos
esto ya,
toda la artillería.
Pero ibais de menos a más, ¿no?
Es que nos habían avisado, nos habían dicho que no tenéis nada que hacer. Yo le intenté entrevistar, nos decía uno, y me dijo, tienes tres preguntas y te voy a contestar con monosílabos.
Por favor,
dice, no, esto, una broma.
Esto hunde a cualquiera.
Y le hace la primera pregunta y le dice, ¿cómo me voy a acordar si fue hace 50 años? Te quedan dos. Ese es Morricone, ¿vale?
Escúchame una cosa, puede ser Morricone, puedes haber hecho 500 películas, pero puede ser educado. Y yo tengo la sensación, claro, porque cuando se llega a ser ese hombre, con ese nombre, tienes que ser mucho más accesible, sobre todo pensando que un día tú también empezaste.
Exactamente, sí. Pero bueno, y
luego fue encantador con nosotros.
Te dijo,
¿eh?
Sí,
pero es el jamón.
Es el jamón.
Jamón nuestros hace milagros. Cerdos.
Escucha, es la clave.
Yo le decía...
Y a partir de ahora solo voy a regalar jamón.
Que con Antonio Banderas también le saqué, cuando ya iba a terminar la entrevista, le saqué una pata de guijuelo. Y entonces le cambió la cara y la americana que estaba ahí controlando el tiempo, la vi descomponerse porque dijo, frente a esto no tengo nada que hacer.
Bueno, te das cuenta.
El jamón.
Eso es otro documental, el poder de la pata del cerdo.
Yo creo que sí. Oye, ¿y Clint Eastwood cómo es? Por favor, que somos fans de Clint Eastwood. Sí.
Pues Clint Eastwood, aparte de la entrevista, nos mandó un mensaje súper emotivo para los fans que habían trabajado en el documental. Y es que esa entrevista la conseguimos una semana antes de la celebración del 50 aniversario, en la que se iba a reunir pues toda la gente que había trabajado, 4.000 personas, en el cementerio para ver la película. Y teníamos ese mensaje que nos lo guardamos, sin decirles que lo teníamos, y cuando vieron aparecer allí a Clint Eastwood, bueno, es un momento súper emocionante que te pone los pelos de punta.
Se echaron a llorar, imagino.
Se ponen a llorar, lanzan sombreros, se abrazan. O sea,
es que, muy emotivo. Vamos claro. a que nos cuente Guillermo en la entrevista de Clint Eastwood. Clint Eastwood cuenta una anécdota, bueno, muy divertida, que yo no sé si todo el mundo sabe, que es en el momento de la voladura del puente.
Sí, eso.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al señor director? ¿Qué le pasó a Leone?
Mayores catástrofes, yo creo que la historia de los rodajes cinematográficos, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar. Una escena en la que pues tienes invertido realmente gran parte del presupuesto de tu película, que es una detonación de un puente que habían construido sobre el río Arlanza. Y
el río Grande.
El río Grande en la película.
Para la película.
Y en el momento de detonarla, un capitán del ejército que estaba allí a cargo de las tropas...
¿Español?
Pide
¿español?
Si puede hacer el honor de la detonación.
No lo creo.
Hay muchas versiones. En el documental nos quedamos con una de ellas. Cada persona te lo cuenta a su manera, pero lo que sucedió es que allí volaron el puente cuando no había ninguna cámara rodando.
Un momento.
Y no, el productor no se pegó un tiro, se suicidó, se tiró por un balcón, dio con una pata de cerdo a alguien en la cabeza, a ese capitán del ejército.
Bueno, en ese momento que Franco había dado 1.000 jóvenes que estaban haciendo la mili, casi los había donado para que construyeran... para que hicieran de muertos, mano de obra barata y a disposición
pero,
de...
A ver, es que no acabo de entender. O sea, ¿qué pasó?
La versión que cuentan en la película es que el capitán le pregunta a Leone si puede hacer el honor y Leone le dice, sí, lo único que tienes que hacer es agitar este pañuelo. Y Y el capitán dice, entonces lo único que tengo que hacer es... Ay. Y vuela en el puente, ¿no?
Sí. ¡Oh, no!
Sin dar la orden de...
Sin dar la orden. Y claro, la agita el rodando, pañuelo diciendo, claro. ¿Cómo así?
Y ¿así? Alguien dice, es el momento.
Y entonces claro, los que estaban allí fuera y dijeron, claro, es el momento, ¡zaca!
Y, bueno, y claro, y piedras destrozando jeeps, los especialistas que se habían colocado de dobles de Clint Eastwood y Eli Wallach se salvan por un pelo... Y al final, pues es el propio capitán el que, avergonzado, se compromete a reconstruir el puente sin coste adicional para la producción. Se van una semana a rodar a Almería y vuelven y, como dice Clint, lo revientan de nuevo.
Bueno, pero ya estaba el puente con una semana. Sí, sí. Oye, bravo por el capitán español.
Y la tropa.
No hemos sabido localizar quién era este capitán. Y, de hecho, uno de los militares, fíjate si hay versiones de esto, nos decía, no, la culpa fue del cámara que se quedó dormido. Había 7 cámaras, ¿eh? Sería un ejercicio de narcolepsia colectiva.
Oye, pero qué historia más fantástica. Yo creo que le da un punto todavía más importante al documental.
Es que nos dimos cuenta, cuando estábamos hablando de la reconstrucción del cementerio, de la cantidad de anécdotas divertidas que había de este rodaje, que es que fue una superproducción en una España como la del 66.
Claro, no surgió el amor. Guillermo, ¿no surgió el amor en aquella zona de España? Entre los actores y...
Surgió el amor entre Clint Eastwood y los cangrejos. Parece ser que era su plato preferido y la única palabra que sabía decir era cangrejos.
¡Cangrejo! ¿Y te lo ha reconocido él o no?
Eso lo he escuchado en una entrevista.
Ah, ya. ¿Y él te dijo monosílabos o fue un poquito más...?
No, él se extendía. Bueno, de hecho...
Ahí lo entiendo. Es que es grande. Es grande.
Sí,
es grande en todos los sentidos, de verdad.
Sí, señor. Sí. Y esa voz, ¿no? A ti te tocaba estar ahí delante de él, ¿no?
En nuestro caso, Clint Eastwood es el único de todo el documental al que no entrevistamos en persona.
Oh.
Después de estos 10 meses abrazando a su productora ya ante la amenaza de que íbamos a ir allí porque íbamos a entrevistar al cantante de Metallica, nos dijeron, enviadnos un cuestionario con las preguntas que le querréis hacer
y las grabaron ellos. Ah, sí, vale,
pero con la fortuna, como te decía, de que lo hicieron una semana antes de ese 50 aniversario. Y llegó justo a tiempo para darles la mega sorpresa y lo que al final es el clímax del documental.
Pero qué bien, qué bien.
Bonita historia.
¿Y qué es lo
historia?
Que les dice al final, por favor? Bueno, reprodúcelo.
No, es que eso hay que verlo.
Claro.
Eso
pero
que
además verlo. Podemos verlo hoy. Hoy mismo lo podemos ver en pantalla grande. Que el documental hay que verlo en el cine si podemos. ¿Verdad, Guillermo?
¿Dónde?
Cuenta. Pues hoy tenemos un pase muy especial en la Sala Artística Metropol en Madrid a las 10. Y digo muy especial porque, como estamos celebrando la nominación a los premios Forqué, hemos dicho por redes sociales que a todo el que vaya le vamos a dar un regalito. Ay. Llevamos pressbook, llevamos banda sonora, el póster, algo te puede tocar. Y además va a haber un coloquio en el que va a estar la compositora de la banda sonora, Celtia Montes, y voy a estar yo también para contestar a las preguntas de todos los asistentes.
Pero qué maravilla.
Es
a las 10 de la noche hoy.
Hoy a las 10 de la noche.
Oye, yo quiero saber, ¿tenéis alguna colilla de Clint Eastwood? Porque es que ya ha puesto...
Algo que haya tocado, ¿no? Bueno, pues
sigue las fumando.
Esas piedras que pisó Clint Eastwood. Es verdad.
Ahora 5.000 tumbas, ¿eh? Es que qué superproducciones se hacían. Es que no me imagino que eso se haga hoy, ¿eh?
Hoy ponen una hilera de tumbas y un cromador.
Yo soy de un pueblo que es plató de cine, que es Talamanca de Jarama, ¿no? Y allí he visto de hecho, cuando empecé esta profesión de director de teatro, me decían, es por lo de Talamanca. Jamás me llamaron para hacer... En el pueblo de Talamanca había una economía sumergida, una economía negra. El pueblo vivía de hacer los... ¿Cómo se llaman? El personal este de...
Sí, que sale
por Dios, como,
la escenografía.
No. El público
un
que...
Un cameo.
Sí,
ahí.
El hacer la figuración, que no me salía la palabra. Se ganó muchísimo dinero. En La Cartuja, Águila Roja, la última, ¿no? Y por eso te digo que ese mundo me apetece. Te voy a dar un dato simplemente al tocar Burgos. Hay una historia, una leyenda, y es el padre de Fernando Arrabal está en una cárcel de Burgos y en los años 50 desaparece y nunca más se supo de él. Te lo digo porque tú te has especializado ya en Burgos. Es una de las leyendas. Yo empecé a investigar en el ejército a ver qué había pasado, porque toda la obra de Fernando Arrabal está construida en la desaparición del padre una noche que había sobre la región de Burgos. Él estaba en la enfermería de la cárcel, por haber sido un militar que estaba en contra de Franco, ¿no? Desapareció. Fíjate qué documental tienes ahí.
Oye, mira, ideas.
Qué presión.
¿No te están saliendo muchas personas dándote ideas para que hagas otro documental?
Sí, lo que pasa es que yo siempre había hecho ficción y yo siempre he querido hacer ficción. Y esto fue un accidente que yo empecé como un... Primero iba a ser un vídeo para YouTube, luego un corto documental y luego ya estaba tan atrapado pues que 3 años después es un largo. Qué a mí bien, ahora que ya bien. He conseguido...
¿Y eres el productor también?
Y el guionista, y el director de fotografía, y el montador. O sea, cuando no hay pasta,
hay que,
tienes
que quererle
hacer todo.
Mucho a este chico, hay que quererle mucho.
Hay que querer a Guillermo de Oliveira, sí, señor. Oye, Desenterrando Sad Hill, que lo podemos ver esta noche, sí. Que todo el que vaya tendrá un regalito, eso lo dejamos ahí caer.
No nos lo perdemos, cruzamos los dedos para para el premio Forqué, para los Goya, si llegaran. Y bueno, ¿el límite cuál es, Guillermo? Porque no sé, en Japón creo que ya lo habéis estrenado.
En Japón fue el estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Tokio y allí se han vendido los derechos y se estrenará comercialmente el 19 de marzo.
Y será un éxito, ya te lo digo, Guillermo. Y aparte de Japón, en algún sitio... ¿En Estados Unidos no se han interesado?
Sí, hemos estado allí en festivales y el 15 de diciembre estará... Si todo va bien, mundialmente en Netflix.
Pero bueno, por favor, ¿esto no te da una cosa que un cosquilleo en el estómago?
Bueno, es que por eso te digo, hemos llegado muchísimo más lejos de lo que habríamos soñado. Entonces ya, de lo que habláis, pues lo que venga, bienvenido sea. Pero nosotros ya hemos revivido el sueño.
Qué bien, Guillermo. Me alegro tantísimo el talento que se ha reconocido en España y fuera de España. Pues habrá que decir alguna frase de...
Tengo aquí una...
¿Y ese apellido?
Venga, tú dices una Oliveira, otra,
¿no? Tengo yo una Oliveira puntada.
Es portugués.
Portugués, claro. ¿Eres portugués?
Mira.
Mi abuelo, era por una pata, era de
los conquistadores, se ha mezclado. España y Portugal España. Y mira.
Mírale. Ahí a Guillermo.
Está. Atentos, el mundo se divide en dos categorías y Guillermo va a saber por qué. Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Nosotros cavamos.
Esto lo dice el rubio.
Ay, bueno, y yo creo que está mejor. Dice, cuando se dispara, no se dice nada.
También. Firmado
no
por Clint.
Muy bien, Guillermo. Pues mucha suerte desenterrando Sad Hill. Queremos verla, pero ya. Te lo aseguro, ¿eh? De verdad, tiene una pintaza.
Si podemos esta noche, fíjate, es que me da punto.
A mí también me está dando
es
el punto.
Es que alguien que ha mirado, quiero
¿qué
ver
nos
tu
vas
mirada.
A dar? ¿Qué nos vas a dar?
¡Hay jamón!
El regalito.
Bueno, tenemos la banda sonora, tenemos algún DVD, tenemos pósters, que los pósters son una preciosidad, tenemos el bueno, el feo y el malo.
Ya está, no queremos más. Con eso...
Y la figurita de madera, que la tiene Morricón y todo el rato sale con ella. Yo también la quiero.
5:36, Guillermo. Muchísima suerte. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Seguimos. Madrid Directo.